Las 5 de la tarde y 23 minutos. La semana pasada con Luis García Rioja tuvimos una sección que fue la leche. Y esta semana, aunque lo vaya a ser también, no la vamos a poder denominar así. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantados de saludarte, de hablar contigo. ¿Y por qué no podemos denominar la leche a lo que anteriormente se llamó así?
Pues, a ver, en el argot popular seguimos... muchas personas siguen denominándolas leches, pero hoy vamos a hablar de las bebidas vegetales que ahora a nivel, digamos, legal ya no pueden tener esa denominación porque ha quedado restringido el uso simplemente al líquido que se extrae de las glándulas mamarias de un animal. Ha pasado ya a ese plano y así lo recoge la RAE en su definición.
Bueno, cuéntanos, porque estos productos, ¿cómo surgen, cómo son, qué valores tienen? Porque hay mucho que hablar en torno a estas bebidas, ¿no?
Sí, son bebidas que están, digamos, realizadas a base de vegetales y que se han puesto de moda porque la industria alimentaria estos últimos años ha visto que los consumidores y que, digamos, las nuevas preocupaciones en salud de los consumidores y la aparición de grupos poblacionales con demandas interesantes en alimentos que tienen intolerancias o que tienen alergias, pues ha hecho que estas empresas se sumen a la producción de estas bebidas vegetales cada vez más llamativas y en mayor número en los lineales de los supermercados.
Insisto, ¿se están de moda? ¿Por qué están de moda? Porque yo... A ver, yo he bebido leche toda mi vida normal, de vaca, uperizada y sin más, ¿no? Luego llegaron las desnatadas, semidesnatadas, y luego aparecieron estas, que ¿por qué están tan apreciadas? ¿Saben bien? ¿Tienen algo especial? ¿Qué es lo que tienen?
Hay varios motivos por los que ha aumentado la presencia de estos productos en el mercado, pero si tenemos que destacar los motivos principales, habría cuatro. El primero es el auge de las dietas veganas. Estas corrientes en las que los consumidores pues tienen una cierta concienciación con el medio animal. Entonces, como son personas que en su ideología, digamos, están en contra de la explotación ganadera, pues es una manera de decir, mira, no genero ningún impacto sobre el medio ambiente y sobre el animal y así no apoyo que se utilice como recurso alimentario y el café lo sigo acompañando con algo, ¿no? Ese es el primer motivo. Luego el segundo motivo, pues claro, hay alérgicos a la leche que pues en pos de la normalidad pues buscan una alternativa para acompañar el café, por ejemplo, y reducir su amargor, ¿no? Entonces pues esta sería otro motivo interesante para aquellas personas que tienen esos problemas. Luego también para intolerantes a la lactosa, que pese a tener leche sin lactosa, porque ahora en el supermercado ya no solo hay leches, como bien has dicho, desnatadas, semidesnatadas y enteras, sino que también están las leches sin lactosa, en las cuales se ha retirado ese azúcar que produce intolerancia y se les ha añadido azúcar común, sacarosa. Entonces, en este caso, son personas que deciden cambiar a la corriente vegetal porque no les convence, ¿no?, el hecho de seguir consumiendo leche. Porque como les hizo daño en su momento, pues dijeron, mira, ya la he apartado de mi vida, pues me cambio. Y entonces pues ya, digamos que adhesionan este nuevo producto a su dieta habitual. Y luego otro motivo que yo creo que es el más importante por esa tendencia a la preocupación por la salud, a buscar alimentos que tengan actividad funcional con principios activos que nos ayuden a nuestro día a día, son aquellas personas que ya conocen estas actividades de la química del alimento, de esos principios activos, de esas sustancias bioactivas que hay en los alimentos vegetales y las consumen por ello. Véase, por ejemplo, la bebida a base de avena que tiene beta-glucanos que reducen los niveles de colesterol, o, por ejemplo, la bebida de soja, que tiene las ya muy nombradas isoflavonas, que favorecen, por ejemplo, la regulación hormonal de la mujer, sobre todo a partir de la menopausia. Entonces, en las mujeres posmenopáusicas les ayuda a que sus niveles hormonales no caigan y a, por ejemplo, prevenir enfermedades derivadas de esa, de ese fallo hormonal, como son la osteoporosis.
La verdad es que me llama muchísimo la atención y enseguida entraremos en cuáles son algunas de las bebidas más consumidas y cuáles son sus beneficios, pero claro, cada una tendrá la suya, ¿no? No es lo mismo lo que decías, por ejemplo, esa bebida de soja, es que me sale decir leche de soja y no tengo, me tengo que corregir yo a mí mismo. Esa bebida de soja o la bebida a base de avena, que cada uno tiene su cuestión y hay gente que a lo mejor no sabe cuál es la que le viene bien para la dolencia o para la cuestión que quiera mejorar a lo largo de su vida, ¿no?
Sí, a ver, hay varias, digamos, hay varias bebidas y cada una pues tiene unas características principales. Todas tienen algo en común, pero al fin y al cabo hay que destacar que estas bebidas tienen vegetales distintos, por lo tanto tienen principios activos distintos, tienen minerales y vitaminas o proteínas en casos en digamos en composición distinta o mejor dicho en cantidades distintas. Y lo principal y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos productos difieren nutricionalmente en gran medida si los comparamos con la leche. Eso ya de primeras, porque la leche de vaca, que es lo más consumido, partimos de la base de que es un lácteo, pertenece a la familia de los lácteos, y estas bebidas vegetales pertenecen a las familias de los vegetales. Aunque las mal denominemos leches en el argot popular.
Sí, y la verdad es
algo que
sí,
que es algo que es muy común, que te quiere decir que es, a ti te ha pasado ahora mismo que, sí, que se te venía a la cabeza directamente, por ejemplo, leche de soja, porque claro, nos hemos mal acostumbrado a oírlo en nuestro día a día, de ir a casa de un amigo y ¿qué quieres? ¿Leche de normal o leche de soja? ¿No? Te suelen decir, porque te dicen leche normal, no te dicen leche de vaca, te dicen leche normal. Entonces, pues eso es lo normal, ¿no? Que nos ocurre.
Luis, antes de entrar en los tipos, insisto, de esas bebidas que tenemos, la semana pasada cuando hablábamos contigo y nos hablabas de los beneficios de la leche, de todo lo que aporta, y ahora nos dices que esta bebida son diferentes, aportan cosas diferentes, ¿es consciente la gente de que tiene que compensar lo que quitamos de uno y que ponemos de otro, etcétera, etcétera? ¿O ellos, como dicen leche, ya se creen que todo vale lo mismo?
No, de hecho es algo que tenemos que nosotros avisar, porque nuestra pirámide alimentaria española indica que hay que consumir lácteos en 2 raciones y media al día, y que no puede faltar para tener un buen para cumplir los requerimientos de calcio necesarios para una buena salud ósea. Y además muy importante, sobre todo en el desarrollo en niños y también en edad avanzada por esos problemas de deficiencia de síntesis de masa ósea, ¿no? O de mantenimiento de la masa ósea, como por ejemplo lo que hemos comentado antes en la osteoporosis producida por desequilibrios hormonales tras la menopausia. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros no consumimos leche hay que encontrar calcio de otras fuentes. Entonces hay que hacer una labor de aprendizaje, hay que informarse o más bien buscar a un especialista que te ayude a conocer de dónde yo puedo sacar ese calcio que nos va a faltar, que nos va a faltar de ese aporte de lácteos. Y no solo eso, sino que si somos personas que tampoco consumimos carne o que no consumimos productos derivados de animales, pues también nos tenemos que informar de dónde encontrar determinadas vitaminas o dónde encontrar proteínas de valor biológico alto para que no tengamos ninguna malnutrición o ninguna hipovitaminosis, ¿no? Que sería algo que ya podría agravar nuestra situación de salud.
Sobre todo hay que ser conscientes, insisto, de las cantidades, porque, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, dicen, no, hay verduras como, por ejemplo, la judía verde que tiene calcio. Sí, tiene calcio, pero poquito comparado con la leche. Es decir, que te tendrías que comer como 8 kilos de judía verde para compensar un vaso de leche, ¿no? Digámoslo así.
Claro, eso es. Ahí sería lo que hablaríamos de la densidad nutricional, que es cuánto nos aporta de calcio en consumo de calorías. Bien, es verdad que la leche desnatada es la mejor fuente, porque tiene una densidad nutricional en calcio altísima, pero también hay que ver qué volúmenes de alimento tenemos que ingerir para poder llegar a un aporte de una vitamina X. Lo que bien has dicho, no podemos comernos 2 kilos de judías para poder compensar el consumo de un vaso de leche. Uh-huh. Es algo que no tiene ninguna cabida, no tiene ninguna lógica y además nos puede incluso hacer daño, ¿no? Nos puede afectar. Por lo tanto, hay que encontrar las fuentes, ¿no? Lo que se dice fuente de. En este caso, de la leche encontramos fuente de calcio y de los vegetales pues encontramos fuente de minerales y de oligoelementos que
contiene algo de calcio, pero no es una fuente de calcio, ¿no?
Eso es. Contiene algo, pero no es fuente. Uh-huh. Entonces, hay que intentar pues compatibilizar las fuentes de determinados productos con las de otros.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ya definitivamente de los tipos de bebidas vegetales que tenemos, porque la verdad es que si uno va al lineal del supermercado, ahora se encuentra chorrocientos mil. Pero ¿cuáles son las más populares y las más habituales, Luis?
Una de las más populares es la bebida de soja, porque contiene un buen aporte de proteínas de valor biológico medio y la soja, al ser una legumbre, pues estas proteínas, pues digamos que ayudan a un buen mantenimiento de la masa muscular, sobre todo en aquellas personas que no consumen lácteos e incluso que no consumen carne. En este caso, pues no se debe hacer, pero si tendemos a compararlo con la leche de vaca, pues esta sería la que más se asemejaría, porque aunque la leche de vaca tenga unas proteínas de un valor biológico más alto, esta pues bueno, vendría a compensar un poco esa pérdida, ¿no? Uh-huh. Así que en este caso sería interesante por ese apartado.
Esta es la más popular también, quizá por ser la primera. Yo creo que fue de las primeras que llegaron de este tipo de bebidas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Quizá porque llegaron a lo mejor de Asia.
Sí, yo creo que sí, yo creo que fue de las primeras que llegó y como lo que se pretendía era sustituir a la leche, pues claro, es la que, por lo que te digo, por ese aporte de proteínas, la que más podía luchar o afectar, digamos, de manera menor al consumidor que la intercambiase. Uh-huh. Es decir, el que dejaba de tomar leche y pasaba a tomar leche de soja, pues no tenía un impacto muy severo sobre su salud. Porque la soja contiene calcio, aunque en menor medida, contiene proteínas, aunque en menor medida, pero bueno, siempre que tuviéramos eso un poco en cuenta, pues aumentando la ingesta de otros productos con calcio, por ejemplo, unas almendras, aumentando el aporte de productos cárnicos, por ejemplo, pues eso, aumentando 50 gramos más de consumo cárnico en una toma, pues ya con eso compensábamos, ¿no? Entonces, yo creo que fue fácil por eso. Porque se aceptó por ser una buena alternativa y por en composición no verse muy, muy afectado para el consumidor.
Uh-huh. Esa es la primera, la bebida de soja. ¿Cuáles más tenemos? A ver.
Bueno, sí, en caso de la bebida de soja también comentar esto de las isoflavonas, lo que hemos dicho antes, para la regulación hormonal, que entonces en aquellas personas que buscan esa capacidad funcional asociada, pues ahí también tenemos esa prevención en osteoporosis y en enfermedad cardiovascular. Luego la siguiente, una de las más consumidas también, bebida de avena. La bebida de avena tiene un principio activo que viene intrínseco en la avena, es decir, no solo en estos tipos de bebidas, sino también cuando consumimos la avena seca, que son beta-glucanos. Y estos beta-glucanos inciden directamente sobre el colesterol, reduciéndolo. Entonces, en este caso, esta bebida vendría coadyuvante a apoyar a un tratamiento contra el colesterol elevado, sobre todo en esas personas que lo tienen por las nubes y tienen dietas restrictivas en ello. Uh-huh. Entonces esta bebida pues puede ayudar, puede ser un producto a tener en cuenta y además como aporta fibra, también sacia y nos permite mantener un poquito el control en dietas para pérdida de peso.
Perfecto. Uh-huh. Más.
Luego tenemos la bebida de almendras, que esta es una bebida que aporta ácidos grasos esenciales. Entonces, al aportar ácidos grasos esenciales, podemos, digamos, tener menor aporte de otros más calóricos, como por ejemplo, productos frutos secos.
Ajá.
Entonces, si no queremos consumir frutos secos que son muy calóricos, tenemos este aporte de ácidos grasos esenciales de manera bebible y fácil.
Uh-huh.
Para acompañar con un café.
Perfecto.
Y entonces también de manera indirecta, sí, de manera indirecta, pues disminuir los niveles de colesterol malo, del LDL, porque digamos que esos ácidos grasos desplazan, ¿no? A ese colesterol malo,
uh-huh,
no dejándole hueco. Y las almendras, además, aportando una buena cantidad de minerales y de vitaminas que nos va a venir genial.
Uh-huh. Tenemos soja, tenemos avena, tenemos almendras. ¿Alguna última que destaquemos?
Pues mira, hay una bebida que es menos común que todas estas que hemos comentado, que es la bebida de arroz, que se suele mezclar con otro producto para tener un poquito más de chicha, porque esta bebida de arroz no tiene proteínas y tiene un aporte de hidratos de carbono alto. Entonces digamos que es una bebida que tiende a dar más energía, a ser más energética, más pues pensada pues a lo mejor para deportistas. Y luego la bebida de arroz está muy bien aceptada porque es hipoalergénica, es decir, no hay personas que puedan tener intolerancia o alergia al arroz, como por ejemplo con la soja, ¿no? Que hay gente que tiene alergia a la lecitina de la soja, uh-huh, que es algo muy común. Y por ejemplo, en este caso con el arroz, sería también apto para celíacos, sería apto para intolerantes a la lactosa y, bueno, no tan apto para diabéticos, por lo que hemos dicho de que el índice glucémico es elevado, que hay mucho aporte de hidratos de carbono, pero bueno, y está bien, es una buena alternativa. Uh-huh. Y se queda medio camino entre lo que sería la soja en el aporte de isoflavona, uh-huh, y en el aporte de vitaminas y minerales con las almendras. Uh-huh. Digamos que sería un intermedio. No aporta tantas vitaminas y minerales como las almendras, pero bueno, ahí está. Y no aporta tantas isoflavonas como la soja, pero bueno, se aporta algo. Uh-huh. Entonces sería pues una alternativa intermedia.
Lo que pasa es que hablando de todo esto, claro, los que nos estén escuchando dirán, bueno, pues estas bebidas vegetales, si yo compenso a lo mejor lo que es la falta de calcio de la leche de vaca tradicional, estas bebidas me aportan muchísima salud. Ojo que hay que tener precaución con ellas, hay que estudiar muy bien cómo las consumimos, ¿no?
Sí, porque claro, la leche, el azúcar que tiene presente de manera natural es la lactosa, que es un azúcar pues que el impacto sobre la salud no es tan fuerte como por ejemplo el azúcar común. Uh-huh. Y en estas bebidas vegetales nos encontramos que el dulzor se lo proporcionan las empresas alimentarias con sacarosa, que es el azúcar común. Entonces estas bebidas van endulzadas. A no ser que exponga que son sin azúcares y utilicen edulcorantes, la mayoría de estas bebidas llevan una cantidad considerable de azúcar. Por lo tanto, esa idea de salubridad que tenemos de estos productos, digamos que choca mucho con lo que se pretende, ya que el público se ve atraído por la idea de que lo vegetal es sano y esa alegación o ese llamamiento que el envase nos dice, producto vegetal, de manera directa, puede eclipsar lo que hay detrás en el etiquetado. Uh-huh. Y que no nos demos cuenta de que hay producto que o ingredientes que son perjudiciales para nuestra salud, como este azúcar que hemos comentado. Uh-huh. Entonces hay que estar muy al tanto y por nuestra parte lo que decimos siempre, leer el etiquetado y no dejarse llevar por un atractivo envasado o por una alegación como es el hecho de bebida vegetal, ¿no? Que puede parecer a priori que puede ser buena para nuestra salud.
En este caso, como siempre, leer el etiquetado y saber qué es lo que estamos comprando, porque es lo que estamos consumiendo y es lo que va a acabar en nuestro cuerpo. Pues yo creo que es un muy buen consejo, sobre todo relacionado con estos productos, con estas leches, entre comillas, ahora ya bebidas basadas en un vegetal y que, bueno, pues han sustituido en muchos desayunos a muchos hogares en nuestro territorio. Queríamos hacernos eco de ello, lo hemos hecho con Luis García Rioja. Luis, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo, amigo.
Un abrazo, muchas gracias.